Esta noche vamos a estar meditando en el Salmo 67. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 67. Salmo 67. Algunos de ustedes estarán preguntando si estamos en una serie de todo el Salterio. La respuesta es no. No. Nos tomaría unos 150 miércoles. Eso sí, se pudiera predicar el Salmo 119 en un solo miércoles, que lo dudo. No, estaremos meditando hoy en el Salmo 67, después la próxima semana tendremos un tiempo de oración y después continuaremos más adelante con la rotación de predicadores, pero mientras tanto es un privilegio poder servirles, así que vamos a leer este precioso texto, un Salmo precioso, Salmo 67, que nos alienta, nos instruye acerca de las bendiciones del Señor. Y después oremos juntos. Salmo 67. Dice así la palabra del Señor. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Esta es la palabra de nuestro maravilloso Dios. Oremos juntos. Padre, tú conoces nuestras limitaciones y debilidades. Y mientras nos acercamos a ti, reconocemos que somos sumamente débiles y frágiles e incapaces en nuestra propia fuerza de cavar las profundidades de tu verdad. Así que, Señor, oramos por tu ayuda en esta noche, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, con el cual nos has sellado para el día de la redención, nos ilumine para entender la misma palabra que Él ha inspirado, para que en la medida en la cual vemos tu gloria en el texto también, seamos más transformados hacia la misma gloria, la gloria que tú has revelado en la faz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos redención y por medio de quien podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas, tú obras conforme a tu voluntad a través de nuestras oraciones y tú haces todo para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. Amén. Dios nos bendice de maneras innumerables. Dios nos bendice de maneras que difícilmente podríamos contar. Una vez entré a casa de un hermano, una familia de unos hermanos, y tenían un cuadro que decía: cuenta tus bendiciones. Y pensé, es un buen desafío. Porque si somos honestos, las maneras en las cuales Dios nos bendice son incontables. El Señor nos bendice de maneras innumerables. Solo por enumerar algunas. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Efesios 1. Nos ha bendecido con acceso al trono de la gracia y el privilegio de llamarlo nuestro Padre. Nos ha bendecido con una iglesia local en donde se predica la palabra de Dios fielmente, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y se ha hecho lo mismo por décadas. Nos ha bendecido con su revelación, nos ha dado la Biblia, que nos explica quién es Él y cómo obra. En esta temporada especial en Grace Church nos ha bendecido con un nuevo pastor maestro, y alabamos al Señor por sus bendiciones y por su bondad. Nos bendice respondiendo a nuestras oraciones. y se deleita en escucharnos como sus hijos. Y nos bendice muchas veces diciendo no a lo que pedimos. Nos bendice también de maneras que consideraríamos ordinarias, pero que si somos honestos son indispensables para nuestro día a día. Nos bendice con el sustento diario que nuestro cuerpo necesita, nos da su aire, nos da la lluvia, nos da su sol que calienta día con día, y en estos días sí que ha calentado, ¿no? Y el Señor nos cuida, nos protege día tras día y nos colma de bendiciones. Nos bendice también en su soberanía con pruebas, pruebas que recalibran nuestra mirada para ponerla en Él, pruebas que Él usa para mostrarnos de su poder y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, pruebas mediante las cuales nos muestra su cuidado amoroso, su fidelidad y su protección paciente hacia nosotros. Y podríamos seguir, ¿cierto? Podríamos seguir enumerando bendición tras bendición tras bendición que el Señor derrama sobre nosotros de manera absolutamente inmerecida. Y lamentablemente, de manera errónea, también el concepto de bendición ha sido muy mal entendido y torcido por algunos falsos maestros. Algunos creen y dicen que debes arrebatar tu bendición, otros dicen que debes declarar tu bendición, como si el concepto de bendición estuviera definido por parámetros humanos y si Dios fuese un genio de la lámpara el cual está obligado a darte exactamente lo que tú le pides o lo que tú consideras que es una bendición. Erróneamente se cree en algunos círculos que la bendición de Dios está ligada única y exclusivamente a prosperidad física o material. Si tu condición económica es favorable, dirían ellos a los ojos humanos, entonces seguramente Dios te está bendiciendo. Si tienes buena salud, entonces Dios te está bendiciendo. Y esto es un entendimiento definitivamente erróneo de lo que significa ser bendecido por Dios. Y una de las razones por las cuales este entendimiento erróneo de lo que significa ser bendecido por Dios ha avanzado y se ha propagado es por un concepto incorrecto de la razón por la cual Dios bendice a su pueblo. Déjame repetir esto. Este entendimiento incorrecto de las bendiciones de Dios se ha visto propagado debido a un concepto erróneo, a un concepto incorrecto de la razón por la que Dios bendice a su pueblo. Entonces, la pregunta no es si Dios nos bendice, eso es más que obvio. La pregunta no es de dónde vienen las bendiciones, porque eso también es obvio, provienen únicamente del Señor. La pregunta es, ¿por qué razón Dios bendice a su pueblo? Dicho de otra manera, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te ha bendecido de maneras incontables? ¿Por qué Dios te ha dado su palabra? ¿Por qué Dios te ha dado una iglesia local? ¿Por qué Dios te ha rodeado de hermanos fieles? ¿Por qué te da su aire día con día? ¿Por qué te sostiene día con día y te colma de innumerables bendiciones? Y justamente esa es la pregunta que el Salmo 67 responde. ¿Por qué Dios nos ha dado incontables bendiciones? Bueno, este Salmo, el Salmo 67, te enseña tres razones por las que el Señor bendice a su pueblo, para que tú lo alabes. Tres razones por las que el Señor bendice a su pueblo para que tú lo alabes. Número uno, o primera razón, lo vamos a encontrar en los versículos 1 y 2, y es para que su salvación sea proclamada. La primera razón, es que su salvación sea proclamada, versículos 1 y 2. La segunda razón es para que su restauración sea esperada, versículos 3 al 5. Y por último, la tercera razón, versículos 6 al 7, para que su nombre sea temido, versículos 6 y 7. Número 1, para que su salvación sea proclamada. Número 2, para que su restauración sea esperada. Y número 3, para que su nombre sea temido. Veamos entonces en este Salmo, versículos 1 y 2, la primera razón por la cual Dios bendice a su pueblo. Número uno, para que su salvación sea proclamada. El versículo 1 dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Como probablemente lo notaste hace unos momentos mientras leímos el Salmo, Dios es el tema que domina todo el Salmo. Observa el texto. Versículo 1 dice: Dios tenga piedad de nosotros. Y luego continúa: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esto es el rostro de Dios. Más adelante, versículo 2 habla de tu camino, el camino de Dios. Al final del versículo 2, tu salvación, la salvación de Dios. Versículo 3, te den gracias los pueblos. Y repite: oh Dios, te den gracias. Más adelante, versículo 4 dice: tú juzgarás a los pueblos con equidad. Versículo 5, te den gracias los pueblos. Y repite: oh Dios. Más adelante, versículo 6 dice: Dios, nuestro Dios, nos bendice. Y versículo 7 cierra: Dios nos bendice para que le teman a Dios todos los términos de la tierra. Entonces el texto está saturado del carácter de Dios y en particular afirma que Dios es la fuente de todas las bendiciones. Y esto es relevante señalar esto porque en una oración como esta, una oración como la del Salmo 67, en donde el salmista está diciendo: Dios, bendícenos, Dios, te rogamos que tengas piedad de nosotros, que nos bendigas, sería muy fácil desviar la mirada para enfocarse en las bendiciones por sí mismas, o incluso en los receptores de esa bendición, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, que está inspirando al salmista, intencionalmente llena el salmo de referencias a Dios mismo para mostrarnos que, debido a que Dios es la fuente de todas las bendiciones y debido a que Dios es el fin de todas las bendiciones, entonces arrebata del centro del salmo al receptor de las bendiciones y también a la bendición por sí misma. En otras palabras, el hecho de que el salmo esté saturado del nombre de Dios y de referencias a Dios mismo, te ayuda a ver que cuando Dios te bendice, no es porque tú estás en el centro del universo. Y vamos a ver un poco más adelante cómo es que el salmo lo elabora. Observa el versículo 1. El salmo comienza con una petición o un ruego. Dice: Dios tenga piedad. La palabra piedad significa actuar en favor de alguien. Y dice el texto: de nosotros, se refiere al pueblo de Dios, la comunidad del pacto. Y luego dice: nos bendiga, de nuevo, atribuyendo esta relación particular con Dios, de Dios y su pueblo. Y bendecir literalmente significa decir palabras que reflejan el favor divino. Esto es interesante en la medida en la que el salmista está orando esto y está pidiéndolo a Dios, porque Dios siempre obra conforme a su palabra. Es decir, Dios no obra de manera diferente a su palabra ni en contra de su palabra. Cuando Dios dice que va a hacer algo, eso está hecho. No hay una distinción entre lo que Dios dice y lo que hace, en un sentido. Entonces, cuando el salmista dice: Dios nos bendiga, entonces está pidiendo que Dios obre conforme a su carácter, conforme a su voluntad, en particular en la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque observa el texto nuevamente. Dice: Dios tenga piedad de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El concepto de piedad, bendición, y luego la primera persona del plural, nosotros, nos bendiga, está ligado a la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. En otras palabras, la bendición a la cual el salmista está apelando no es una bendición genérica. Dios bendice, es cierto, toda su creación. En su gracia común, Él hace salir su sol sobre justos e injustos y da sus bendiciones sobreabundante a su creación entera. Pero el salmista está apelando a que Dios le bendiga, bendiga al pueblo en virtud de la relación que tienen Dios y su pueblo. Y en la medida en la que Dios bendice a su pueblo en virtud de la relación que tienen con ellos, entonces todas las naciones van a observar, todas las naciones que adoran a los ídolos falsos van a observar, ah, ellos adoran a un Dios diferente. El Dios al que ellos sirven es distinto al que todas las naciones adoran, porque no solamente tienen una relación especial con Él, sino que Dios les bendice de una forma particular. No por algo en ellos, sino por causa de la relación de pacto que Dios tiene con ellos, la cual Dios mismo inició. La frase que cierra el versículo 1, que dice, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es casi una cita de la bendición de Números 6:25, la cual ustedes conocen bien, la cual está anclada en la relación de pacto que Dios tiene con Israel. Y la idea de resplandor que vemos aquí en el texto, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La idea de resplandor está asociado a la presencia de Dios en medio de su pueblo. La luz o el resplandor, típicamente en el Antiguo Testamento, se observa en varias ocasiones en Dios estando presente, estando en comunión con su pueblo, que la presencia de Dios está acompañando a su pueblo. Por ejemplo, ¿recuerdas Éxodo 3? Dios se aparece a Moisés en una zarza. La zarza está ardiendo en fuego, está resplandeciendo. ¿Y qué es lo que Dios hace justamente después? Levanta a Moisés con el propósito de liberar a su pueblo. Y luego cuando libera a su pueblo, conforme va guiando a su pueblo en el desierto, ¿de qué manera le está guiando? Le está guiando con un pilar de fuego que está guiando a la nación y está resplandeciendo. Y entonces cuando llegamos a Números, a la bendición arónica, está evocando estas realidades de la salvación de Dios, de la presencia de Dios acompañando a su pueblo. Y cuando el Salmo 67 está citando, aludiendo a esto, entonces está llamando a Dios, está invocando a Dios, está pidiéndole que Dios obre de manera favorable con su pueblo, como Él lo sabe hacer cuando se manifiesta a su pueblo. ¿Qué significa entonces esta petición del Salmo 67? Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La idea del salmista es, Dios, que tu presencia esté con nosotros para bendecirnos. Que tu presencia esté con nosotros para bendecirnos. Y eso es algo que solamente puede pedir alguien que tiene una correcta relación con Dios. Para el pecador no arrepentido, la presencia de Dios es terrorífica. Pero para el creyente, aquel que tiene una relación correcta con Dios, su presencia es la fuente de deleites. Y por eso, como creyentes, esperamos de manera ansiosa y gloriosa el momento en el que estaremos por la eternidad en la presencia de Dios, porque ahí ya sin el estorbo del pecado podremos adorarle con gozo. ¿Por qué? Porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo, plenitud de deleites. Entonces el salmista está diciendo, aún de este lado de la gloria, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que tu presencia nos acompañe y que tú nos bendigas. Comentarista dice que la expresión de un rostro resplandeciente es una descripción humana, antropomórfica, del agrado y deleite de Dios. Cito, el rostro representa su presencia y el resplandor su gracia. La expresión radiante de un padre complacido que concede favores a sus hijos. Fin de la cita. Y el punto de el salmista, al orar de esta manera, es que a la luz de la relación que tiene con Dios, entonces puede pedirle, Señor, que tu presencia nos acompañe y que en la medida que tu presencia nos acompaña, entonces seamos bendecidos. ¿Por qué? Porque el salmista reconoce que la presencia de Dios en medio de ellos, esa es la bendición. La presencia de Dios en medio del pueblo, esa es la bendición. No hay bendiciones adicionales. No hay bendiciones que estén desconectadas de la presencia de Dios. La presencia de Dios por sí misma, esa es la bendición que el salmista quiere. Siguiendo la ilustración de la luz o el resplandor que usa el salmista, el pecador en contraste está alejado en las tinieblas de su propia maldad. Pero cuando Dios le salva, cuando Dios lo trae a la luz, Salmo 36:9, en su luz vemos la luz. Ahora, ¿por qué el salmista ora de esta manera y ruega que Dios resplandezca su rostro ante ellos? Es decir, que la presencia de Dios esté con ellos para colmarles de bendiciones. Versículo 2, aquí está la respuesta. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. El verbo ahí que puedes ver, para que sea conocido, la idea de conocer, no tiene que ver solo con tener información acerca de algo. Pastor Josías lo ha repetido varias veces. Esto se refiere a un entendimiento íntimo, personal, experimental. Y por otro lado, la tierra, que es paralelo a las naciones, del versículo 2, obsérvalo ahí, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Tierra y naciones son paralelos, tienen en mente el mundo entero, todas las personas. Y luego, por otro lado, tu camino es paralelo a tu salvación. Típicamente, tu camino, cuando se refiere a Dios, se refiere a la forma en la que Dios obra de acuerdo con su carácter. Y en este caso, apela al carácter de Dios salvador, al carácter salvador de Dios. Entonces, esto es lo que el salmista está orando. Observa, Dios, muestra tu gracia para nosotros. Bendícenos con el hecho de que tu presencia esté con nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo entero, al ver tu bendición sobre nosotros, entonces te conozca y tú salves a más personas y las traigas como adoradores tuyos. El salmista ora con la gloria de Dios en mente, con la gloria de Dios en la salvación en mente. El salmista ruega porque las bendiciones de Dios sean derramadas sobre su pueblo, para que entonces la salvación del Dios que les ha bendecido sea proclamada. Para sumar más voces al coro celestial, para que adoren al único que es digno y de aquel de quien vienen todas las bendiciones. Y esto recalibra nuestras peticiones de oración, ¿cierto? Cuando decimos Dios te bendiga, o cuando oramos Dios bendice a tal persona, este salmo nos enseña, no lo hacemos por la persona en sí misma, ni lo hacemos tampoco por la bendición en sí misma. Lo hacemos para que el carácter de Dios sea exaltado, para que la salvación de Dios sea conocida y para que en la medida en la que Dios derrama sus bondades y bendiciones a un mundo que no lo merece, entonces Él se ha conocido como el único capaz de salvar a este mundo hundido en el pecado. Cuando oramos, Dios, te rogamos que nos bendigas de tal o cual manera, lo hacemos con el propósito de que el nombre de Dios sea conocido en todas las naciones y que la gloria de su gracia salvadora sea exaltada. El salmista ora como un misionero. El salmista ora como todo creyente, porque sabe que Dios es digno de ser adorado en todas las naciones. Y nunca va a ser adorado de manera genuina ni correcta en esas naciones hasta que ellos reconozcan su pecado y vengan a Cristo rogando por salvación. En otras palabras, Dios va a ser adorado únicamente cuando Él salva. Y entonces el salmista está rogando, Dios, bendícenos para que en la medida en la que tú nos bendices, otros observen esa bendición y otros vengan a conocerte y te alaben y sean salvados por ti. El salmista ora como si estuviera diciendo, Dios, bendíceme con voz para anunciar tu salvación. Bendíceme con pies que puedan caminar para ir a predicar el evangelio. Bendíceme con valentía para proclamar el nombre de Cristo. Bendíceme conforme a tu gracia y voluntad para que yo sea un instrumento de la proclamación de tu salvación, porque nadie más puede salvar. Así que, hermano, cuenta tus bendiciones. Y recuerda que si el Señor te ha colmado de innumerables bondades, es para que su salvación sea proclamada. Como decía, este salmo recalibra nuestro entendimiento de las bendiciones de Dios y nos enseña tres razones por las que el Señor bendice a su pueblo, y acabamos de ver la primera, que es para que su salvación sea proclamada. Veamos ahora los versículos 3 al 5, y es para que su restauración sea esperada. Su salvación sea proclamada, número 2, versículos 3 al 5, su restauración sea esperada. En esta versión, en esta sección, perdón, de los versículos 3 al 5, encontramos el punto central, el punto principal del Salmo. Pastor Josías en varias ocasiones ha dicho que un quiasmo es un sándwich lógico, o una torta aplicado para nosotros los hispanos. Es una herramienta literaria que se usa para enfatizar lo que está en el centro. Así como una torta tiene dos panes, dos lechugas y en medio la milanesa, y lo importante es la milanesa, pero lo demás ayuda en un sentido a resaltar la milanesa, perdón por los que tienen hambre. De la misma manera, el Salmo lo que está haciendo es que está mostrándonos verdades paralelas y luego en el centro nos deja una verdad singular que no se repite en ninguna otra parte del Salmo, con el propósito de resaltar esa verdad singular que es la cual está enfatizando el autor original. De nuevo, no es que el resto no importe, sino que el resto ayuda a enfatizar esta verdad central. Y observa el texto. Mira, observa cómo el versículo 1 habla acerca de la tierra. Perdón, el versículo 2 habla acerca de la tierra. Y luego, el mismo concepto de tierra se repite en los versículos, en el versículo 7. Y luego, en el versículo 6. Y luego en el versículo 2 se habla de la salvación de Dios y un concepto paralelo se usa en el versículo 7 para que le teman todos los términos de la tierra. Entonces puedes ver ahí los panes: tierra, salvación, y luego los versículos 3 y 5, esos son los más fáciles de ver el paralelismo porque son idénticos. ¿Ya los viste? Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias, versículos 3. Y luego versículo 5, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y luego el versículo 4, ese no encuentra paralelo en el resto del Salmo y el punto del autor es enfatizar este versículo 4, la restauración futura, la expectativa futura de restauración que se observa en el versículo 4. Pero veamos primero los versículos 3 y 5, que son idénticos. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Los pueblos se refieren a las naciones que no tienen una relación de pacto con Dios. Y entonces el salmista está orando a Dios para que todas las naciones que no tienen una relación de pacto con Dios vengan a Dios y agradezcan a Dios. Agradezcan a Dios por su gracia común, agradezcan a Dios por sus múltiples bendiciones. Un texto interesante, pone un separador ahí, es Romanos 1.21. Romanos 1.21. Que en contraste con el salmista que ora diciendo que todos los pueblos te den gracias, mira cómo pone Pablo en Romanos 1.21 el agradecimiento en el contexto de los incrédulos. Dice, pues aunque conocían a Dios, Romanos 1.21, no le honraron como a Dios, ni, ¿qué? Le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El incrédulo se caracteriza por su falta de agradecimiento a Dios. En contraste, el salmista está orando: Señor, bendice a tu pueblo, bendícenos para que las naciones te conozcan, sean salvas y te agradezcan. Ahora, ¿por qué el agradecimiento es tan importante no solamente en el contexto del Salmo, sino aún para Pablo en un sentido teológico? ¿Por qué el agradecimiento es tan importante? Porque darle gracias a Dios implica que reconoces que Él es la fuente de todas las bendiciones y cuando tú das gracias, reconoces que no las mereces. Incluso en español, la propia palabra gracia significa regalo, ¿cierto? Y cuando tú das gracias, estás reconociendo, yo no merezco esto. Viene de ti, yo no lo merezco y estoy agradecido por eso. Entonces, cuando el salmista está diciendo, de vuelta al Salmo 67, cuando el salmista está diciendo, Señor, que todos los pueblos te den gracias, lo que el salmista está diciendo es que todos los pueblos reconozcan que tú eres la fuente de toda bendición, que se humillen delante de ti y que vengan a ti con corazones agradecidos porque todas las bendiciones provienen únicamente de ti. Los incrédulos no dan gracias a Dios, al menos no lo hacen de manera genuina, porque agradecer a Dios implica reconocerlo como la fuente de toda bendición y que sus bendiciones son un regalo. En contraste, el creyente sabe que no merece nada. O que bueno, sí merece algo, el infierno. Y que Dios le ha dado gracia. Montón, gracia tras gracia, día tras día. El incrédulo no puede reconocer eso. En contraste, el creyente se deleita en agradecerle a su Padre Celestial las bondades y bendiciones que ha derramado sobre él. Versículo 4, ahora el centro del Salmo 67, la milanesa, pues. Versículo 4 dice, alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Alégrense y canten es lenguaje de adoración. La idea es de tener gozo y elevar una alabanza a Dios mediante el canto. Un comentarista plantea la pregunta, ¿por qué las naciones estarían tan alegres y cantando con júbilo? Él mismo responde la pregunta, el comentarista, porque no hay nada que satisfaga más el corazón que la presencia de Dios. Y el punto del salmista es que está diciendo, alégrense y canten con júbilo las naciones, es decir, que las naciones vengan y te adoren a la luz de la bondad que tú les has mostrado, a la luz del agradecimiento que ellos están trayéndote, el hecho de que tú mostraste tu salvación a todas las naciones, entonces que se gocen en tu presencia, porque antes en tu presencia deberían de temblar de miedo porque están delante de su juez, ahora están delante de su Salvador. Entonces pueden alegrarse y cantar con júbilo. Después el texto dice, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Juzgar con equidad tiene la idea de gobernar. El concepto es de un rey perfecto que reina con perfecta justicia. Y guiar a las naciones tiene la idea de pastorear, la idea de proteger y ser el pastor de las naciones. Entonces, lo que el salmista está orando, lo que el salmista está pidiendo, es que todas las naciones se gocen en la adoración a Dios, que descansen en el reinado justo del Señor y que disfruten del pastoreo del Señor. Entonces, hay tres conceptos claves aquí en este centro del Salmo 67. Adoración a Jehová, reinado de Jehová y sustento de Jehová. Adoración lo vemos en canten con júbilo, alégrense las naciones. Reinado lo vemos en que Él juzgará a los pueblos con equidad. Y sustento lo vemos en que Él guiará a las naciones. Y esta es una expectativa escatológica que no es exclusiva del Salmo. Se encuentra en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo ora y anhela y los profetas anuncian, vendrá un día en donde Dios reinará sobre todas las naciones, en donde todas las naciones vendrán a adorar a Dios, en donde Él proveerá sustento a todas las naciones. Pero probablemente el libro de Isaías es el que está más cargado de estas referencias paralelas y escatológicas. Y solamente déjenme mostrarles un par, mientras corremos los últimos 15 minutos. Primero, el concepto de adoración lo puedes encontrar en Isaías 11:10. Isaías 11:10. Vamos a ver algunos pasajes de Isaías. Entonces, si quieres dejarnos separador en el Salmo 67. Isaías 11. El profeta dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. La idea es que el linaje davídico, el linaje de Isaí, está truncado en el momento en el que él está profetizando, pero en el futuro vendrá un momento en donde ese linaje no estará más truncado, sino que brotará un retoño, un vástago de sus raíces dará fruto. Y sobre este vástago, sobre este retoño, este individuo que viene del linaje de Isaí, sobre él, versículo 2, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de entendimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Y observa cómo va a obrar este individuo que es el Mesías. Dice, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Y continúa. Y el punto es que este individuo que sobre quien está el Espíritu Santo, este individuo que se levanta del linaje de Isaí, todas las naciones van a acudir a él. Todas las naciones van a venir a él. Y él va a ser, versículo 10, la señal de todos los pueblos y será gloriosa su morada. Y el punto es que el retoño de Isaí, sobre quien reposa el Espíritu Santo, es a quien las naciones acuden. Y entonces, versículo 9, el conocimiento de Jehová llena toda la tierra. No solo esto, sino que también en Isaías 66, 18 vemos que vendrán todas las naciones y lenguas y verán la gloria de Dios y vendrán y adorarán a Dios. Y el punto es que Dios, mediante este retoño del tronco de Isaí, está trayendo a todas las naciones a que le adoren. Pero no solamente trae a todas las naciones a que le adoren. El otro concepto es el concepto de reinado que vemos en el capítulo 9 de Isaías. Mira el capítulo 9, versículo 6, que lo conocen bastante bien. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y ahora continúa describiendo el reinado de este Mesías. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. ¿Y quién hará esto? El celo del Señor de los ejércitos. El punto de nuevo es que el rey mesiánico, empoderado por el Espíritu Santo, él es el que va a reinar con perfecta equidad y va a reinar de manera universal. Y vemos entonces ya el concepto de adoración, el concepto de reinado, y veamos final el concepto de guía a las naciones, de pastoreo. Y ya lo vimos brevemente ahí en el capítulo 11, en donde todas las naciones, capítulo 11, versículo 10, todas las naciones acuden a la raíz de Isaí. En un sentido, el rey mesiánico es el punto de reunión de todos los pueblos, porque él, gobierna sobre todos los pueblos. Y entonces, lo que observamos de vuelta ahora al Salmo 67, es que cuando el salmista está orando a Dios, que en él se alegren todas las naciones, que él juzgue a los pueblos con equidad y que guíe a las naciones de la tierra, está orando porque la expectativa escatológica de que Dios reine sobre las naciones, les pastoree y todas las naciones le adoren, se cumpla. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Cuando Jesús venga y se siente sobre el trono de David, reine por 1,000 años en el reino mesiánico, Él va a cumplir todo esto. Y ahí es en donde vendrán a Él todas las naciones a adorarle. Ahí es cuando Él gobernará con vara de hierro y juzgará con equidad sobre todas las naciones. Y ahí Él pastoreará a todas las naciones de la tierra. Cuando Cristo se siente sobre el trono de David, reinando sobre Jerusalén, el Rey perfecto juzgará con perfecta equidad. Y esto, el versículo 67 de nuevo, perdón, Salmo 67, el versículo 4, nos enseña que hay una expectativa de restauración. Y el salmista ruega que Dios les bendiga, que Dios obre a favor de ellos, con el propósito de que esta expectativa futura, en donde Dios va a reinar sobre todas las naciones, entonces sea esperada con más ansias. ¿De qué manera aplicamos este texto? Brevemente. En la medida en la que tú y yo somos colmados de bendiciones por parte del Señor, aún en este cuerpo caído y aún en una creación atrofiada por el pecado, nos debería de hacer anhelar más el momento en el cual Jesús va a regresar, va a bendecir a todas las naciones, ser el Rey sobre todas las naciones y eventualmente reinar por la eternidad en el estado eterno. Y eso nos debe de llenar de gozo y nos debe de llenar de ansias por ese día, en el cual veamos a Cristo, reinemos junto con Él y estemos con Él por la eternidad. Para la gloria de Dios. Y entonces Dios te colma de bendiciones para que esperes su restauración. Entonces estamos viendo tres razones por las que el Señor bendice a su pueblo. Número uno, para que su salvación sea proclamada. Número dos, para que su restauración sea esperada. Y por último, para que su nombre sea temido. Versículos 6 al 7. Para que su nombre sea temido. Dice el texto: la tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Un par de aspectos importantes aquí en el texto. Primero, versículo 6 dice: la tierra ha dado su fruto. La idea de fructificar es el hecho de que Dios manda su lluvia, hace salir su sol y de esa manera fructifica la tierra y sustenta su creación, sustenta a sus criaturas. Pero no solo eso, sino que si lo conectamos con Deuteronomio 28, en donde Dios promete a Israel bendecirle y bendecirle a la luz de su obediencia, la bendición de Dios a Israel estaba, en un sentido, ejemplificada en el fruto que daba la tierra, ¿cierto? Ellos sabían que estaban obedeciendo al Señor por el fruto que estaba dando la tierra. Y si la tierra dejaba de dar su fruto y Dios convertía la tierra árida, entonces ellos sabían: hay algo malo en nuestro corazón, hay algo malo en nuestro andar espiritual. De esa manera, Dios usaría a Israel como instrumento para que todas las naciones reconocieran que Dios estaba derramando sus bendiciones sobre ellos. Y todos vendrían a Él y le temerían. Y eso es lo que vemos al final del versículo. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este es el concepto de salvación, reconocer que Dios es la fuente de toda bendición y digno de ser temido. ¿Pero qué pasó? Israel falló en su propósito de obedecer a Dios, ¿cierto? Y en vez de ser bendecido por Dios, eventualmente fue maldecido por Dios y disciplinado por Dios. E incluso Dios usó su propia disciplina a Israel para mostrarle a las naciones que Él es un Dios que toma con seriedad el pecado. Pero Dios trajo a su Mesías de Israel para vivir una vida perfecta. Y en su vida perfecta y en su obra, Él anuncia la salvación a todos los términos de la tierra. Y cuando Él regrese, restaure Israel y reine sobre la tierra, entonces todos los términos de la tierra van a temer a Jehová. ¿Por qué Dios nos colma de bendiciones? Aún lo más simple, como que la tierra dé su fruto, para que todos los términos de la tierra le teman y reconozcan que Él es digno de ser temido. Entonces, ¿por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios te ha colmado de innumerables bendiciones? El Salmo 67 te enseña tres razones por las cuales Dios te bendice de maneras innumerables día con día. Para que su salvación sea proclamada, en otras palabras, para que seas instrumento en sus manos, para que su salvación sea anunciada. Número dos, para que su restauración sea esperada. Es decir, para que en la medida en la que el Señor derrama bendiciones sobre tu vida, tú también esperes con ansias el momento en el cual Jesús regrese a restaurarlo todo. Y número tres, Dios te colma de bendiciones para que su nombre sea temido, para que todos tiemblen delante del Dios que es digno de ser temido. Déjame concluir entonces con tres aplicaciones de este Salmo 67. Primero, el Salmo 67 nos enseña que Dios mismo es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de toda bondad y el estándar de todo lo que es bueno. Y Él es también la fuente de todo gozo y el dador de gozo pleno. Así que nunca busques bendiciones que solo Dios puede dar en ídolos que no pueden satisfacer la necesidad profunda de tu corazón. Segunda lección. Las bendiciones que Dios nos da, que son innumerables, no son un fin en sí mismas. Nos apuntan a algo mayor. Esto es la gloria de Dios. Por tanto, es necio buscar la bendición en lugar de la fuente de toda bendición. Las bendiciones por sí mismas no están diseñadas para satisfacerte, sino para apuntarte a la fuente de toda bendición, que es Dios mismo. Tercera y última lección. El Salmo 67 nos muestra que el receptor de la bendición no es la razón de la bendición. El receptor de la bendición, tú y yo somos receptores de innumerables bendiciones, no somos la razón por la cual Dios obra de manera bondadosa hacia nosotros. Dios nos colma de innumerables bondades, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, no por nosotros, sino por su gracia. Estamos en Cristo y por eso nos colma de sus bondades. Así que si quieres saber la razón por la cual Dios te colma de innumerables bendiciones día tras día, no veas en el espejo. Ve aquí. Conoce más a tu maravilloso Dios, que es la fuente de toda bondad, la fuente de toda bendición. Y en la medida en la que tú le conoces más y le contemplas más, entonces, con mayor gozo vas a proclamar su salvación. Con más ansias vas a esperar su restauración y con mayor anhelo quieres que su nombre sea temido por todas las naciones. Oremos. Amado Padre, tú eres, y solo tú eres, la fuente de toda bendición. Perdónanos, Padre, por tantas veces que nos distraemos con los afanes del día a día. Dejamos de verte a ti como la fuente de toda bondad, como el estándar de toda bondad. Y nos afanamos con lo trivial del día con día. Y con todo y eso, Señor, tú nos colmas una y otra vez de tu gracia, de tu bondad, de bendiciones más allá de lo que siquiera podemos contar o imaginar. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón sensible a ver tu inmensa bondad, todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros para alabarte, para reconocer que solo tú eres Dios y que nos uses como instrumentos tuyos para anunciar tu gloria a las naciones. Lo oramos en Cristo, en quien estamos seguros y en quien tenemos toda bendición espiritual, para tu gloria. Amén.